Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine, un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Muy buenas amigos y amigas oyentes de Pixel Sonoro, bienvenidos a un programa más de vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Esto es el segmento Tokyo Sound Machine. Bueno, ya sabéis que Tokyo Sound Machine es un segmento nuevo que hemos comenzado hace muy poquito. Este es el segundo programa y, como no podría ser de otra forma, para hablar de cultura pop japonesa en general y sobre todo nos centramos en música de juegos arcade que quizá no sean tan conocidos para el público general, tenemos aquí a Víctor Alonso, que es el encargado de llevar esta sección Tokyo Sound Machine. Bienvenido, Víctor. Buenos días. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iván? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este segundo capítulo de Tokyo Sound Machine.
Bueno, no es que invitarte, es que es tuyo prácticamente. O sea, tenemos que estar en contacto y además permanente, y además yo creo que hoy es un día muy bueno para llevar a cabo desafíos. Te has planteado un desafío que es hablar de una saga en general, que es la... Bueno, preséntalo tú, que prefiero que lo presentes tú.
Bueno, como ya vaticinamos en el primer capítulo, al final yo quería hablar de posiblemente lo que para mí personalmente sea mi saga favorita de shooting. En este caso, Mushihime-sama.
Y vas a hablar de la saga al completo.
Exactamente. Vamos a intentar hablar de la saga, dentro de lo complejo que es, vamos a intentar hablar de la saga completo, de lo distinto que es este juego de otros shooting, de toda la parte artística, de la parte musical, de la parte del gameplay y de algunas curiosidades con todas las versiones, porque tiene muchas versiones este juego, así que vamos a intentar hacer una pequeña guía para que los escuchas digan, vale, vamos a escuchar y vamos a jugar a este y a este, y no se vayan demasiado de madre.
Y os digo yo que para Víctor ha sido todo un desafío, porque os juro, yo que convivo bastante con él, sé que juega mucho a estos juegos y es como que reúne una gran cantidad de datos, porque encima, bueno, hay como unas cuestiones un poco confusas en torno a, como ha dicho, las versiones y otras curiosidades que contaremos acerca de la historia de los títulos. Por supuesto, también vamos a hablar de la biografía de uno de los compositores principales de la saga, que fue Manabu Namiki, que también estuvo muy asociado a Rising y esas empresas, digamos, que salieron de manera seminal de Toaplan a mediados de los 90. Ese es el resumen, más o menos. Y, en fin, ya os digo que hemos estado hablando entre nosotros y va a estar un poco complicado, pero vamos a intentar llevaros la mayor cantidad de datos hasta vuestros oídos, pero resumiendo todo lo posible para que lo tengáis todo, vamos, cortita y al pie, como se suele decir, Víctor.
Sí, efectivamente. Yo, sobre todo, para la selección un poco de capítulos de Tokyo Sound Machine, me estoy centrando en juegos que me conozco bastante porque me los he acabado con un crédito al final. Entonces, claro, eso implica estar con estos juegos en algunas ocasiones meses. Entonces, en el caso de la saga Mushihime-sama, que me he hecho varias versiones de cada uno de ellos, pues imagínate, son muchos meses escuchando, viendo, jugando, probando versiones, viendo vídeos, gameplay, superplays, viajando por el mundo incluso para poder jugar algunas versiones difíciles de encontrar. Entonces, bueno, es una de las sagas de las que más información y más empatizo con ellas, la verdad.
Y como musicón que tiene, nosotros ya nos encaminamos hacia el bosque de los bichos. Y comenzamos esta segunda edición de Tokyo Sound Machine escuchando el tema To Sing You Forest del primer Mushihime, que Mushihime-sama, lo llamamos Mushihime cariñosamente porque Mushihime-sama es un poco complicado, pero es un juego de Cave, no sé cómo lo decís vosotros, shooting, que salió en el año 2004 y que está protagonizado por una princesita insecto de 15 años llamada Reko. Y bueno, hay un lore ahí como un poco, la verdad, Víctor, es un poco básico como el juego, el lore de todos estos juegos, pero bueno, ya vemos un poco también el estilo, digamos, musical, que también está bastante relacionado con el estilo artístico de estos juegos, que cambiaba un poco con respecto al resto quizá de las franquicias que había hecho Cave hacia ese momento, y que bueno, iremos explicando qué sentido tiene todo esto a lo largo del programa, pero en fin, Saga Musihime-sama. ¿Qué es Musihime-sama? ¿Qué partes tiene?
Bueno, lo primero de todo, a mí me gustaría explicar qué significa el nombre, porque yo recuerdo las primeras veces que yo no sabía ni siquiera nombrarlo. Musihime-sama significa literalmente la princesa de los bichos, ¿vale? Así que ya el lore, por resumirlo, pues es una niña que es la princesa de los bichos, que va encima de una... de un escarabajo gigante, en este caso la nave de toda la vida, pues no es una nave, es un escarabajo gigante, y que va a luchar contra un montón de bichos porque hay una especie de plaga, bla, bla, bla. Bueno, a mí tampoco me interesa demasiado un poco la historia, ¿vale?
Bueno, te digo yo exactamente, porque me lo he leído, que es,
sí,
o sea,
sí,
es como que la humanidad está recluida como en casas porque hay como insectos gigantes, ¿no? O sea, es como un escenario posapocalíptico.
Sí.
Y entonces, para, digamos, apaciguar al dios de los insectos, lo que hacen cada 200 años es sacrificar a una muchacha de... Bueno, no dicen muchacha, pero es un joven. Un humano joven de 15 años. Y entonces, pues bueno, llega un momento en el que no quieren sacrificar a la princesa Reko y esta pues se sube a un bicho amigo que tiene y, claro, empieza a disparar a todos e intenta, frente a todos los bichos, que además tienen un poder que se llama Levi Sense, que les permite lanzar proyectiles en el aire. Ese es el lore.
Maravilloso, maravilloso. Una excusa maravillosa para enfrentarte a un juego shooting, shmup, como lo queráis llamar, o danmaku, ¿vale? Voy a explicar un poco qué es esto. Este es uno de esos juegos que habréis visto en algunos casos que se juega en vertical, con la página, con la televisión en vertical. Esto en japonés se llama tate, por eso muchas veces habréis visto en algunas páginas web de emuladores, pues que ponga la palabra tate game o shooting tate o lo que fuera, ¿vale? Es decir, que la pantalla se pone en vertical, ¿vale? Este tipo de juegos suelen llamarse también en japonés danmaku, o en inglés bullet hell. Danmaku significa literalmente cortina de balas, ¿vale? Con lo cual ya con esto ya nos están diciendo un poco de qué va la cosa. Nos vamos a encontrar con una cantidad de balas enorme. Ese tipo de juegos que la primera vez que te sientas, echas 5 duros y dices, esto es imposible, pues tal cual, eso es la saga Musihime-sama, ¿vale? Son juegos bastante complicados. Es más difícil el 1 que el 2, hablaremos de eso más adelante, ¿vale? Pero son juegos bastante complicados que requieren de mucha precisión, de buenos joysticks sobre todo, y de generar poco a poco reflejos a la hora de jugar a este tipo de juegos, porque la cantidad de balas, como su propio nombre indica en inglés, Bullet Hell, es bastante alta, ¿vale? Una cantidad de balas muy, 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 muy bestial.
Y aquí estábamos escuchando este fragmento del tema Levi Sense Boss, escrito por Masaharu Iwata, que fue otro de los compositores de la saga de este primer juego. Estamos escuchando música de Musihime-sama, del primer Musihime-sama de 2004. Y Víctor, háblanos de la saga, de las versiones en general, porque es un territorio un poco confuso, como ya he dicho, y seguro que a los escuchas les va a ayudar bastante a encontrarse dentro de esta saga, que, por cierto, hasta hace poco este juego estaba disponible, está disponible en Steam todavía, estaba disponible en Nintendo Switch, pero hemos lanzado este programa en un tiempo en el que ha coincidido con que lo han retirado de la Nintendo eShop y ya no vais a poder jugar si no lo habéis comprado en Nintendo Switch, nunca más.
Exacto, exacto, por desgracia, aunque bueno, seguro que luego vuelve, como ha pasado luego con Marvel vs. Capcom y todo ese tipo de franquicias que se pierden las licencias y luego se vuelven a renovar. Pero bueno, más allá de lo que comentaba al principio de ser un juego de naves, entre comillas, al uso, dificultad y demás, tal cual, lo que sobre todo destaca de este juego es el cambio, digamos, a nivel de diseño. Es decir, nos encontramos con un shooting que no está protagonizado por naves, no está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, el entorno no es industrial, de hecho no te coges a naves, que es lo típico de cogerse a naves, ¿no? O aviones, sino que te coges a algo humano, totalmente, que es una niña que conduce a un escarabajo. ¿Esto qué le hace? Sobre todo que nos transporta a un mundo totalmente orgánico, un mundo de fantasía, que lógicamente en la música pues va de la mano, ¿no? Porque hay un cambio...
Ahí estábamos escuchando dance a tope, va a haber algo también de techno, de
claro,
trance incluso, no lo sé, o sea, un montón de cosas, tecnopop también.
Claro, sobre todo. Toda la estética además es como un poco de ensoñación, como si fuera una especie de sueño un poco
sí,
raro. Hay cositas a mí que me recuerdan, volviendo al primer capítulo, a Darius, ¿no? En cuanto a los bichos tan grandes, a que son como medio bichos alienígenas, no sé, son como todo monstruos muy chulos, muy distintos de lo que había hecho Kabe en su momento, en sus momentos anteriores, como en Dodonpachi y este tipo de juegos más industriales,
los
¿vale?
Kouyu, que se llaman en el lore.
Exacto, que, exacto. Sí. Y luego, ya como anécdota, yo creo que este juego a mí, cuando lo descubrí, me entró por la vista, sobre todo porque le veía como una especie de juego homenaje a Nausicaa del Valle del Viento, la película de Hayao Miyazaki, que hizo en el año 84, si no me equivoco, justo antes de montar Estudio Ghibli. Y claro, la niña en Nausicaa del Valle del Viento, Nausicaa, es una guerrera, monta una serie de insectos, algunos vuelan y demás, y de hecho, incluso investigando ayer por la noche, me encontré que algunos de los bocetos que había originales del desarrollo de Mushihime-sama eran literalmente un rip-off de Nausicaa, ¿no? Incluso tenía el casco y todo. Entonces, bueno, esto claro, lo hace muy interesante, un cambio radical de lo que habíamos visto antes de Shooting Games a algo más
claro,
natural, orgánico, incluso
luego
más anime.
Lo ampliaremos esta información, pero ahora hay varias, o sea, tenemos el Mushihime 1, pero dentro de la saga hay Mushihime-sama Futari, que sería la segunda parte, que es un poco confuso. La gente, yo me confundía, lo he conocido hace
yo
poco
también.
Además esta saga por ti. Y luego además hay una especie de entrega apócrifa que recibe el nombre de 1.5, bueno, tiene otro nombre en japonés.
A ver, el problema de Cave es que siempre han sido muy poco claros a la hora de sacar versiones y revisiones de sus juegos. Y entonces para el neófito, el que entra en este mundo, es un auténtico caos. Empezamos por Mushihime-sama. Mushihime-sama es el juego número 1, ¿vale? Es decir, el primer juego se llama Mushihime-sama, tal cual. Se lanzó en 2004. Y luego, en 2006... se lanzó su secuela, que los de Cave decidieron que en vez de llamarle Mushihime-sama 2, que sería lo suyo y lo más normal, que nunca lo hacen, por cierto, nunca, generalmente no ponen una segunda parte.
Bueno, por Esgaluda sí que lo hicieron.
En Esgaluda sí, precisamente. Sí. Decidieron llamarle Mushihime-sama Futari, que Futari significa literalmente pareja o dúo o lo que fuera. ¿Por qué? Porque habían metido a un segundo personaje. Claro, ¿qué pasa? Que en las mentes, sobre todo occidentales, pues después de Mushihime-sama 1, pues irá Mushihime-sama 2, ¿no? Y aparece Futari y parece una revisión del 1. Pero no, es un juego totalmente distinto, es la secuela. Pero luego a mayores, dentro del Mushihime-sama Futari, cada X tiempo, cada X meses, sacaban una revisión de la placa arcade con mejoras, con cambios de patrones, con dificultades, con nuevos modos. Entonces el Mushihime-sama Futari en 2006 sacaron luego Mushihime-sama Futari 1.5, luego sacaron Mushihime-sama Futari Black Label, que se supone la versión final, y luego, meses después, sacaron Mushihime-sama Futari Black Label Another Version, que es la versión final definitiva a la que casi todo el mundo juega, digamos, y hablaremos luego de ella. Y años después, como anécdota absoluta, en un festival sacaron el Mushihime-sama 1.5, es decir, el Mushihime-sama 1, versión 1.5, una versión especial que hablaremos un poco más adelante sobre ella, porque tiene miga, la verdad.
Sí, sí, porque se sacaron muy pocas unidades, luego también ampliaremos esa información, pero si tú tuvieses que decir, evidentemente todos pertenecen al género shooting, y como has dicho tú también, son juegos bullet hell, está todo, o sea, si la gente no tiene en la cabeza lo que es ahora mismo un bullet hell o esto, pues muchos proyectiles en la pantalla, pero ¿qué diferencias así a nivel general hay, digamos, a nivel jugable entre la primera, la segunda parte y esa parte apócrifa? Así de manera muy grosso modo, muy general.
Sí, el Mushihime-sama 1 es un juego shooting clásico. Puede que no se pueda llegar a considerar todavía un Danmaku o un Bullet Hell porque no hay una cantidad de balas, una cantidad de enemigos demasiado alta, y sobre todo es un juego que se hizo de los primeros juegos que se hizo, digamos, para el primer juego que se hizo, de hecho, para la placa CV1000, que se hizo como un homenaje total y absoluto a los últimos juegos de Toa Plan. Eso lo dice Ikeda, el director de Cave, que antes trabajaba en Toa Plan, antes de que cerrara la empresa, y se nota por la velocidad de las balas, por cómo se mueve la nave, por el tipo de disparos y demás, se nota que es un juego súper influenciado por la época final de Toa Plan, sobre todo por Batsuan, por ejemplo. Es un juego que va muy rápido, es un juego en el que tu habilidad tampoco va a cambiarte mucho el acabar el juego, porque te puedes memorizar muchas cosas y hay que hacer como pequeñas esquivas, pero no hablamos de una habilidad como la que puedes tener en un Dodonpachi o la que puedes tener en un Mushihime-sama Futari.
A pesar de que este no tiene ralentizaciones, que a mí es algo que me mata bastante.
O sea, no tiene ralentizaciones, efectivamente, y el juego va a toda velocidad. El Futari sí que lo tiene. El Futari es un juego mucho más moderno, es un juego que se hace 2 años después, ya influenciado pues por todo Pachi, DOJ, por Ketsui, por todo este flow que había de buah, que haya un montón de balas, así se ralentiza la placa y así me puedo meter como si fuera Neo en Matrix por entre las balitas y mirar esos píxeles en los que no hay una bala para poder hacer esquivas. Y este juego es mucho más complejo, es mucho más completo, a pesar de que es un juego más accesible y más fácil de acabar, sobre todo la versión Futari Black Label Another Version. Esa es la que recomiendo que juguéis. Pero es un juego más actual en cuanto a la jugabilidad. Yo recuerdo que jugué primero al Futari, porque es lo que te recomienda todo el mundo, jugar primero al Futari y luego al 1. Y el 1 me costó mucho más de lo que pensaba, por la velocidad a la que van las balas sobre todo, la gestión de las vidas extra, la gestión de la puntuación. Es un juego total y radicalmente distinto.
Y si pensáis que es difícil cuando lo jugáis en arcade, os aseguro que es muchísimo más difícil el Mushihime-sama 1, es mucho más difícil en Nintendo Switch, ya os lo digo. O sea, últimamente he pasado unos cuantos ratos muertos, además en agosto, que es un mes muy duro para los músicos, unos cuantos ratos muertos jugando a Mushihime-sama 1, y os digo que Nintendo Switch con los joysticks no os los recomiendo para nada. Si lo podéis coger en Steam y tenéis un joystick, mejor que mejor. Aunque, por supuesto, de lo que nos ocupa también este programa, este segmento y Pixel Sonoro en general, que es de la música, vais a disfrutar de todas formas, ya la escuchéis dentro del juego o fuera del juego. Y llegado a este momento, Víctor, a mí me gustaría plantear la biografía de uno de esos personajes, de uno de esos compositores que no son tan conocidos porque no son canónicos, que son una de esas pocas personas que se restringieron mucho quizá al ámbito de los arcades, al menos en el comienzo, que es Manabu Namiki, y que hizo una música increíble, ya no solo para los juegos de Cave, sino también para juegos de Rising, de esa empresa mítica también, a mediados de los 90, y juegos como Battle Garega, que son míticos. Si quieres te cuento aquí la historia. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, estás aquí escuchando ya a Manabu Namiki. Esto es Underwater Rampart, del juego Battle Garega de Rising de 1996. Bueno, el caso de Manabu Namiki es el de uno de esos perfiles sorprendentes que nos suele brindar el terreno de los videojuegos, como ya he dicho, autodidacta, versátil y ecléctico, el mítico compositor, conocido especialmente por sus trabajos para NMK, Rising y Cave, nació el 13 de septiembre de 1971 en Funabashi y creció alimentando una gran afición por recreativas míticas como Pac-Man, como Donkey Kong, como Sibius, de acuerdo con su perfil en Video Game Music Online, que es una página que siempre os recomiendo en Pixel Sonoro. Manabu Namiki fue además uno de esos niños japoneses que se encontraron con la increíble música de la Yellow Magic Orchestra en su infancia, lo cual pues terminó decantando su gusto por un subgénero de la electrónica como el ahora conocido como Tecnopop, que ya a finales de los 70 en Japón empezó a incorporar los sonidos de las máquinas recreativas. Así como asegura el propio Namiki en un libro imprescindible que tengo ahora mismo aquí en mi mano, escrito por Hali Tanaka, a quien ya mencionamos en el anterior Tokyo Sound Machine, el primer álbum de la Yellow Magic Orchestra fue de 1979, ese mítico que tiene una portada con una señora con un abanico, 1979, fue sumamente importante para los futuros compositores de videojuegos porque ya incorporaba, dice textualmente, ese sonido Space Invaders. Y en ese sentido, tanto la Yellow Magic Orchestra al completo como Haruomi Osono en solitario, posteriormente con el álbum Video Game Music, fueron figuras capitales para la conformación del sonido de los videojuegos. Y en el caso de Manabu Namiki, potenciaron ese gusto por el tecnopop que también he mencionado. Pero eso solo era el principio. En este libro, cuyo título reza algo así como Colección de entrevistas a compositores de videojuegos, traducción de Valladolid total, Namiki expone una gran multitud de influencias que le irían conformando poco a poco como compositor especializado en videojuegos, con el techno de Detroit como una de sus principales inclinaciones, lo cual es especialmente palpable en el caso de Battle Garega, y que bebió discos de esa escena y de artistas como Carl Craig, Derrick May con la banda Rhythm is Rhythm y el temprano sonido de The Prodigy y de Art of Noise. Bueno, Bueno, bestial documento. Aquí vemos también un poco, además es una influencia reconocida por el propio compositor del techno de Detroit de este tipo de artistas, pero además es que lo bueno de este libro, que me parece un imprescindible, es que él, o sea, todos los entrevistados de este libro van como hablando de álbumes que de los que tomaron cosas para componer, ¿no? También habla, por ejemplo, del álbum de Soul, Hot Soul, de Blood Drácula, de 1975, o sea, ya nos estamos yendo lejos, que según él habría decantado su posterior gusto por el soul y por las melodías del dance y la temprana afición que desarrolló también por el heavy metal en los años de instituto. O sea, toda una mezcla gigante, ¿no? Hay con grupos como Overkill, Megadeth, Anthrax, Metallica y discos que él menciona específicamente como Unjustice for All. Y alrededor de esta época, digamos mediados de los 80, comenzó a componer de forma autónoma en BASIC utilizando el ordenador MSX2. Estamos hablando de finales de los 80. Y llegados a este punto, pues sobre la maravillosa música que estamos escuchando de Battle Garega, os recomiendo visitar un álbum de Carl Craig que es de 1995 que se llama Land Cruising, que te pasé yo a ti, Víctor, también, que es techno de Detroit puro, donde encontraréis una fuerte inspiración para esta música, dicho por el propio compositor. Oye, Víctor, menudo temazo que está sonando aquí. Estamos de acuerdo en que es de lo mejor que hay, igual en el terreno arcade. ¿Tú qué opinas?
A mí me flipó. De hecho, esto que suena, que es del videojuego Batrider, o Armed Police Batrider, es que cuando lo escuché la primera vez dije, pero esto es una pasada. Yo pasé de jugar al Batsugan a este y es como, wow, qué rollazo tiene, tío.
Lo que estamos escuchando es el tema Purple Twilight, Stage 2, Zenobia Airport, todo esto es el título del track de la banda sonora, como ha dicho Víctor, de Armored Police Batrider Rising, 1998, compuesta también por Manabu Namiki, temazo increíble. O sea, ya os digo que Batrider además es un juego que a mí, pues bueno, por la escalada de dificultad me desespera un poco, pero la música siempre ayuda, y en este caso, con temas como estos, mejor todavía. Bueno, continuamos con la vida de Manabu Namiki. Después de todo lo que he dicho, pues bueno, él llegó un momento en el que decidió dedicarse a la creación de audio para videojuegos a principios de la década de 1990, y ya para entonces era un músico con cierta experiencia y un melómano empedernido, lo cual le convertía en un individuo preparado para adaptarse a múltiples registros. Su primer trabajo lo desempeñó para la empresa NMK a partir de 1992, donde permaneció como compositor y director de sonido durante los siguientes 3 años. Algunas de sus obras en este periodo comprenden Bomba Twin y Super Space Fortress como director de audio, y luego Thunder Dragon 2 y Zenblade como compositor, que igual esos son un poquito más famosetes. Después de esto ingresó en Rising, una desarrolladora súper prestigiosa ya por aquel entonces, donde completó algunos de sus trabajos más conocidos, no sin tener que pelear contra las posibilidades sonoras de las placas, especialmente con la síntesis FM, que en 1995 no era precisamente ya un recurso puntero. Tenemos que pensar, como he dicho al principio del programa, que Rising venía de Toaplan. Muchos de sus trabajadores habían estado en Toaplan, que era una empresa muy reconocida, y entonces se le respetaba mucho por aquel momento. Si veis entrevistas a Manabu Namiki, lo dice varias veces, ¿no? Es que me daba mucha confianza el estudio, como que respetaba mucho a esa gente. El caso es que en estos años empieza a salir por la noche también, ¿no? Ya es una persona joven y empieza a fijarse en la música de los clubs, y es algo que comenta en la entrevista en este libro de Hali Tanaka junto a Yuri Takenouchi, que parece ser que los dos compartían pues la misma escena, ¿no? Y en estos años pues es cuando empieza su inclinación hacia el techno de Detroit, el house y el dance, y se va haciendo más notoria, ¿no? Aunque el propio compositor declara que las diferencias entre estos subgéneros de la electrónica no estaban tan claras en ese momento. Y por otro lado, también se vio fuertemente inspirado por los trabajos de Nobuyuki Shioda, Shinji Hosoe, cuidado, e Hitoshi Sakimoto, con los que formó una buena relación a lo largo de estos años. De hecho, la banda sonora original original de Mushihime-sama, que no la tengo aquí. Iba a decir que la tenía aquí en la mano, pero no. Lo que tengo en la mano es la de Mushihime-sama Futari. Tenemos aquí una cantidad de fricadas que, bueno, se os va la olla. Con lo que tenemos aquí, todo y todo de Víctor, la mayoría de Víctor. Bueno, lo que digo, que la banda sonora original de Mushihime-sama contiene versiones arregladas de Shinji Hosoe, de Sakimoto y de Ayako Sasso. O sea, eso son palabras mayores. Y yo diría que, bueno, junto a Battle Garega, Bloody Roar también, en el que participó como director de sonido, y este Armed Police Bad Rider que estamos escuchando, fueron los trabajos más significativos del periodo y quizá algunos de los en los que el compositor mostró su lado más ecléctico. Es que esto es alucinante, Víctor, ¿eh? Esto parece directamente Metal Slug. Es un estilo como eso, ¿no? Ya más fusionando jazz, como más funky y todo eso. No parece que haya mucho techno de Detroit aquí. Pero hay también como otras influencias, igual un poco más extrañas, que no solemos mencionar mucho en el mundo de los videojuegos. Y la siguiente, mira, te la voy a poner ahora mismo. Querido oyente de Pixel Sonoro, de Tokyo Sound Machine en este caso, lo que estamos escuchando es el tema Marrakesh de la banda de techno, de música electrónica alemana mítica Tangerine Dream, y del disco Optical Race de 1988, que es otra de esas influencias reconocidas por el compositor. Tangerine Dream, pioneros del ambient, del cosmic, del space rock, banda ya fundada a finales de 1960, que a Víctor también le gusta mucho y de la que no se habla mucho cuando hablamos de las influencias de la música de los videojuegos. Hablamos mucho, pues yo que sé, de Wendy Carlos, de Kraftwerk, de Tomita, no lo sé, pero de Tangerine Dream no he escuchado tanto. Y hay temas de Tangerine Dream que son como súper de videojuego. O sea, un día podría empezar a hacer un segmento, si yo tuviera tiempo, que se llamase Cosas que se parecen a cosas, pero de música popular urbana, digamos, así.
Total,
de modo.
Total. De hecho, yo creo que Tangerine Dream, me aventuro a decir que puede haber sido una de las influencias de David Wise para cosas de Donkey Kong, especialmente Aquatic Ambience, porque es que suena a esto.
Total, es que es ambient, es totalmente esto, ¿no? Igual
este
no es directamente.
Chill, claro.
Claro, igual no es directamente, y lo vamos a ver posteriormente. Hay algo también en Mushihime-sama de todo esto, tanto en el 1 como en el Futari.
Sí.
¿Qué musicón, Víctor? Bueno, Optical Race de Tangerine Dream, reconocido como una influencia, más que una influencia, de hecho, por cómo lo dice. A ver, cierto que estos libros se traducen con Google Lens, pero por cómo lo dice podemos pensar que hay partes de este disco en Battle Garega, en Armed Police Bad Rider, pero sobre todo en Mushihime-sama y en Esgaluda 2, que fueron otras de las obras de este compositor. Bueno, Manabuna Miki abandonó Rising en el año 2000 para dedicarse por un breve periodo de tiempo a la composición como freelance, y es alrededor de este periodo cuando recibió la llamada del productor de Cave Cave, Tsuneki Ikeda, vaya pronunciación que hay que tener con esto, Tsuneki Ikeda, para encargarle la música de Dodonpachi Daioujou, que sería lanzado finalmente en el año 2002. Y además hay que destacar que, según su perfil en Video Game Music Online, el compositor tuvo que trabajar con el formato MOD de Commodore Amiga para este juego. O sea, yo no lo entiendo, pero bueno, guau. Entonces comenzó un idilio con la empresa Cave, que una de las empresas también seminales de tras la disolución de Toaplan en 1994, que se prolongaría durante casi toda la década. En 2003, Manabu Namiki se unió a la compañía de producción de música Basis Cave junto a Hitoshi Sakimoto, conocido entre otros trabajos por la música de Final Fantasy XII, que a mí me parece de las mejores de la saga, y eso que digamos que no sería la canónica, y Masaharu Iwata, quien es coautor de la banda sonora de Mushihime-sama, cuyo principal cliente, como habréis podido imaginar, pues continuó siendo Cave, el de esta empresa, el de Basis Cave, a pesar de que en el transcurso pues la compañía se encargó de la música de juegos fighting con estética anime como Bleach Hate of the Soul y Fullmetal Alchemist Dream Carnival, ambos desarrollados por la sucesora de Rising, que fue Eighteen. No la sucesora, realmente Eighteen fue adquirió Rising más tarde. Esto, pues previsiblemente ayudó a Manabu Namiki a expandir su técnica en ámbitos en los que quizá no había profundizado demasiado, según su biografía oficial, aunque ya vemos que sí, como el hip hop desde luego que no, pero en el jazz, en Bad Rider sí que lo había hecho. El caso es que llegados al año 2004, tengo la sensación de que Mushihime-sama recoge en parte todas estas influencias, aunque en una clara inclinación hacia la melodía, como dice él, ¿no? Igual que lo haría en 2006 con Mushihime-sama Futari. Es decir, hacia un estilo que mezcla piezas ambientales, house, dance y tecnopop, el tecnopop que tanto le había influido en su infancia, y lo hacía en la placa, como ha dicho Víctor antes, Cave CV1000, que, ojo, permitía audio en streaming, año 2004, o sea, el audio en streaming es bastante más antiguo, ¿no? Pero entonces, en arcade, era todavía una ventaja en comparación con los métodos compositivos que requerían las placas de la década anterior. Tengo que aclarar que no seguimos escuchando Tangerine Dream. Esto es la música del Stage 4 de Mushihime-sama, que se llama Like a Night of Falling Stars. Bueno, os dejo escucharla un poco más, pero que sepáis que no seguimos escuchando Tangerine Dream. Víctor, temazo increíble, un poco extraño para la parte mitad, digamos, para la mitad del juego de un juego que exige tantísima concentración como este, pero las similitudes con Tangerine Dream son palpables, es evidente. A mí me encantan estas cosas, cuando tú accedes a fuentes que dices, aquí está el origen, que bueno, igual, musicológicamente hay veces que no es lo más recomendable, pero oye, es súper curioso cuando menos, ¿verdad?
Total, total, total. Es que aquí se nota casi un homenaje, vamos.
Homenaje, por no decir, un poco fusilada también. Sí, sí. Hay, además es que ese tema que menciona, que hemos estado escuchando antes, Marrakech, que él menciona específicamente, sin saberlo, digamos, fehacientemente, yo diría que ha sido muy importante para crear estos tracks, toda esa influencia. Tracks que además son muy bellos. A mí me parecen muy bellos, son muy etéreos. Te facilitan la concentración, luego vamos a hablar de concentración en unos minutos, porque es muy importante en este tipo de juegos, pero a mí antes me gustaría que nos hablases de la parte igual más fascinante para mí, para un jugón que digamos que disfruta con la parte artística de los juegos, junto a la música, por supuesto, que es el arte de estos juegos, el arte de la saga Mushihime-sama. Te dejo a ti que desplayes.
Bueno, pues como ya hablábamos un poco al principio del programa, este juego tiene esa característica, ¿no? De un cambio del universo, nos vamos a unos mundos totalmente asalvajados, en los que absolutamente todo...
Y de fantasía.
De fantasía, donde todo es peligro. Ahí, por ejemplo, hay cosas parecidas con Darius, ¿no? Pero sobre todo nos encontramos con un tipo de juego muy luminoso, muy bello. Es un juego que siempre que pones a alguien que no se ha enfrentado a juegos de shooting, disfruta, aunque sea solo por la parte estética. Luego, hablando, digamos, más allá del tema de los escenarios y de los bichos y de los monstruos y demás, que es espectacular, yo creo que uno de los mayores aciertos y uno de los personajes más carismáticos que jamás se han creado para un shooting game es en este caso la protagonista, ¿no? Reko. A pesar de que haya tenido un restyle en la segunda parte, que luego hablaremos de ello, pero bueno, este diseño de personajes es una maravilla. En el primer Mushihime-sama lo diseñó Hitoshi Kikuchi, que le llaman Joker-kun, o él mismo se autodenomina así, y con ese diseño pues hombre, ayuda a establecer un poco lo que es la atmósfera de la saga, ¿vale? También diseñó a la nave, al bicho en el que va montada, y eso pues es una pasada. ¿Qué pasó? Que también otro tema curioso, en el Mushihime-sama Futari decidieron cambiar de diseñador. Uh-huh. Y esto hizo bueno, muchas personas cuando ven diseños del Mushihime-sama 1 y luego ven el Mushihime-sama Futari como que piensan que como que es una versión falsa o una versión, sí, de AliExpress o lo que fuera, porque bueno, al fin y al cabo el más conocido es el Futari, ¿no? Pero no, en la secuela decidieron cambiar de diseñador y se lo encargaron a Hakan, que algunos a lo mejor lo conocerán ahora mismo porque es el diseñador de todo el arte de la saga Mana, que Square Enix está haciendo ahora también.
Y que además es que los diseños que ahora mismo lo tengo yo en la mano, ahora sí, con el original soundtrack de Mushihime-sama Futari, con todo ese arte, además está de rabiosa actualidad porque tenemos una nueva entrega de Visions of Mana, ¿no?
Visions of Mana ha salido hoy, de hecho. Sí, efectivamente. Y aparte, pues claro, es un diseñador, Hakan, que hace que todavía sea más colorista toda la estética del juego, ¿no? Además hace una cosa muy curiosa que ya al parecer querían haber hecho en la primera versión, que se echa un poquitín en falta para ser un shooting game, y es un segundo protagonista. En todos los shooting games, cuando empiezas a jugar, pues tienes una serie de personajes, una serie de naves, incluso en algunos demasiadas, ¿no? En el caso de Rising, parece Street Fighter.
Bat Rider era como wow.
Tienes a 20 personajes y demás.
Qué
claro,
locura.
Te enfrentas a Mushihime-sama en la primera versión, solo tienes a Reko y dices, venga, pues para adelante, a pesar de que puedas elegir el tipo de disparo. Pero en el Mushihime-sama Futari es Hakan el que crea a Palm, este niño de 9 años que es adorable, la verdad, que parece así como un niño con, no sé, con ropajes un poco tibetanos y que bueno, que además dispara de una manera totalmente distinta y juegas de una manera totalmente distinta. Entonces, bueno, Hakan lo que hizo fue coger todo el mundo que ya hizo Joker Jun y directamente aportó su visión, vamos a decir, un poco más infantil, un poco más anime, un poco más colorista, incluso un poco más alegre. A mí personalmente me gusta muchísimo más la segunda, la estética, todo lo que hizo Hakan, que además, claro, luego ya viendo que es el diseñador de toda la saga de los remakes del Mana, pues claro, a mí me encanta y me flipa y me fascina, pues claro, tiene sentido, ¿no? Todo este trabajo que hizo del cambio de trajes, de los personajes, incluso el dragón que lleva Palm, el niño, es que me parece una maravilla. Yo sinceramente juego siempre con Reko, con ella, porque ya me he acostumbrado, pero me gustaría jugar más con el niño porque me parece que estéticamente mola muchísimo.
O sea, hay diferencias en el disparo entre uno y otro, sí, evidentes, que te facilitarán la vida, seguramente. Bueno, si nos vas a hablar del One Credit Clear, seguramente nos lo comentes también. Pero ahora además tengo lo tengo aquí el diseño en lo que sería el libreto de la banda sonora original, el diseño del dragón además en tonos azulados y blancos, tiene como un caparazón azul y digamos como que la parte más carnosa del cuerpo es blanca con orejas puntiagudas amarillas hacia atrás. No sé, esto es una maravilla. Me imagino que en esa entrega apócrifa que hemos mencionado, en el 1.5 se siga la misma estética que Mushihime-sama, que era un poquillo parecido. A nivel musical cambia un poco, estamos, sí, escuchando ahora una versión del tema anterior de Ryo Uemoto, que estuvo trabajando en esas versiones rearregladas para ese juego, y el arte no sé en concreto si cambia demasiado.
En el caso de Mushihime 1.5 el arte es exactamente igual salvo la portada. Lo que sí cambia bastante es la paleta de color de todos los escenarios, ¿vale? Eso es una cosa muy interesante que ya se hizo, por ejemplo, en algunos casos como Metal Slug 2 y Metal Slug X, que son una especie de revisión el uno del otro con mejoras, una especie, sí, por llamarlo, de Director's Cut. Pues en el Mushihime-sama 1.5 pasa exactamente lo mismo. Esto es una cosa muy interesante de ver y de jugar cuando ya has jugado al Mushihime-sama. Es decir, poder jugar en la fase 2, que en el Mushihime-sama es un desierto, con todos unos tonos ocres, naranjas, áridos, a jugarla por la noche, mola muchísimo eso, porque dices, ¡buah, es igual, pero por la noche! Luego los disparos son distintos, los colores, incluso podríamos decir que toda la paleta de color de Mushihime-sama 1.5 está como saturada y llevada a neón, para que sea un poco más encaje más dentro de los últimos juegos de Cave. Recordad que Mushihime Sama 1.5 se hizo en 2011. Hablamos de muchos años después de lo que se hizo el primero, que fue en 2004, ¿no? Es decir, 7 años después. Pero claro, por el camino Cave ya había arropado esta nueva estética mucho más neón, mucho más colorista, mucho más recargada en todos los sentidos. Entonces, con esta revisión del Mushihime Sama en el 1.5 quisieron acercarse a lo que era la Cave actual en 2011 en sus últimos coletazos, por cierto.
Qué locura. Y además que, bueno, lo dijiste antes, lo sugeriste al principio del programa, pero que es un juego muy, muy limitado. O sea, es muy difícil que juguéis a la versión original de Mushihime Sama, digamos, 1.5, eso que hemos llamado 1.5. Que, ¿por qué?
Sí, aquí me gustaría explayarme un poquitín porque como además hemos hecho algo de investigación a través de varios amigos de Twitter que nos han dado datos y demás, pues parece que siempre genera mucho revuelo el hablar de esta placa, ¿no? Una de las placas más codiciadas de, bueno, de la historia de Cave, y no sé si diría de la historia de las placas arcade, ¿vale?
Que son palabras mayores, porque ahora mismo hay mucha especulación en este terreno, os vais a encontrar con precios muy elevados. En todo el mundo retro en general, así llamado mundo retro, ahora mismo tenemos, pues evidentemente se han encarecido todos estos productos, pero la historia de Mushihime Sama 1.5, que recordamos sería el que se sitúa entre Mushihime Sama 1 y Mushihime Sama Futari, que es la segunda parte realmente, la historia es como muy curiosa.
Sí, efectivamente. Como ya comentaba, Mushihime Sama se hizo en 2004, ¿vale? Y 7 años después, en 2011, Cave presentó, totalmente para sorpresa de todos, en un evento que ellos llamaban Cave Matsuri, que básicamente es una celebración anual para fans, celebrada por la compañía, para los fans y para todos los seguidores, en la cual, pues bueno, se lanzaba merchandising, pósters, sí, de todo, ¿no? Sí, es decir, sí, como una especie de super Comic Con, imagínate. Bueno, mini Comic Con
de
Cave, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, decidieron hacer algo muy loco, ¿no? Y es hacer una revisión 7 años después de su Mushihime Sama, que fue su primer juego para la placa CV1000, ¿vale? Claro, esto que pasó, que fue una locura, porque además decidieron ya no solamente que la gente pudiera jugar en ese Cave Matsuri a esa versión, que por cierto se llama Mushihime Sama 1.5, o a veces también la llaman Mushihime Sama Matsuri.
Sí.
Es decir, Matsuri significa literalmente festival. Entonces, un par de meses después, creo, decidieron sacar en su tienda online tan solo 100 copias de esta PCB.
Alrededor de 100 copias. No es seguro exactamente, pero bueno, parece ser que hay fuentes, además, gente, bueno, que se dedica pro players y demás, que lo fijan alrededor de, sí, estas 100 copias.
Sí, es muy difícil saberlo exactamente porque jamás se ha dado el dato exacto, ¿vale? Pero más o menos, como poco 50, como mucho 120 PCBs que se agotaron en 2 días, básicamente. Para que os hagáis una idea, el precio oficial estándar de una placa de Cave en estos momentos ronda los 2.000 euros, algo así, ¿vale? En su momento estas placas se vendieron en 2011 por unos 2.000 euros, ¿vale? A día de hoy, por lo que nos ha dicho una persona en Twitter, ha salido hace unos meses una subasta de una de estas placas a unos 30.000
euros. 30.000
euros,
que es una cantidad ya bastante considerable. Claro, es un objeto único, prácticamente.
Es un objeto único. Además, claro, más allá de todos los cambios estéticos y de que tenga un 1.5 ahí puesto y que parezca ya otra cosa.
Es la exclusividad, claro.
Claro, pero hay varios cambios de jugabilidad. Hay que reconocer que el propio director de Cave dice que para él, años después, cuando vio Mushihime Sama, se sentó un día a jugar y dijo: ¿por qué pusimos tan pocos enemigos?
O sea que es más difícil.
No es más difícil. Cambia bastante la jugabilidad, cambian los patrones de balas, el comportamiento de los enemigos, la cantidad de enemigos. La experiencia es ligeramente distinta. A mí al principio, cuando lo jugué, y ahora diré dónde, que te la dicen a la gente, ¿dónde jugó?
Ah, se puede decir, ¿dónde?
Puede, sí. Me pareció más fácil que la versión original. ¿Por qué? Porque le noté más lento, y eso es una cosa positiva. El Mushihime Sama va a toda velocidad, es un juego muy rápido, es lo primero que te choca, y esto va a toda velocidad, esto es imposible de esquivar, porque no va tanto de esquiva, sino de memorización. Pero en este juego va un poco más lento, pero a cambio, el pago es que hay más enemigos y más balas, entonces tienes que esquivar más. ¿Qué sucede? Que si vas con tu estrategia de haber jugado al Mushihime Sama y te pones a jugar al Mushihime Sama 1.5, pues vas a pasar un poco canutas, porque no es tan parecido, ¿vale? Pero bueno, este tipo de cosas hace que la gente lo quisiera jugar. Y hasta hace relativamente poco este juego ni siquiera estaba porteado, porque años después se porteó a Xbox 360, a pesar de que Ikeda estaba totalmente en contra de portear este juego, porque él decía que era un juego que solamente
una rara avis
tenían que tener los coleccionistas y punto, y que era su homenaje para los coleccionistas, pero bueno, al final...
Que da igual, porque las versiones de Xbox 360 valen un dineral también,
sí, pero
dentro
no cuesta,
de lo que es un disco.
Pero
claro,
no cuesta 30.000 euros, claro, o 20.000, o bueno, el hecho de que no lo puedes conseguir. O sea, yo ahora mismo si tuviera 30.000 euros en el bolso y dijera, quiero comprarlo, es que no lo vas a conseguir directamente.
Totalmente.
O sea, es algo que no puedes conseguir, ¿vale? Entonces Ikeda al final se lanzó ese juego porque un programador de Cable lo hizo casi un poco así en sus horas libres por las noches, como aquella anécdota mítica de Jurassic Park en 3D, y al final lo vio y dijo, venga va, lo lanzamos. Entonces bueno, ese juego, esa versión se puede jugar en Xbox, se puede jugar en Steam. Y ¿dónde lo he jugado yo a nivel original? Pues
¿dónde
bueno,
lo he jugado tú y dónde lo he jugado yo? Pero además que yo me senté como en plan, bueno, a ver, otro Musihime Sama, a ver qué tal este, el 1.5. Y yo todavía no era conocedor pues de toda la historia de esta exclusividad, de esta rara avis. No sabía nada de nada, lo típico, que la ignorancia es atrevida y así eres más feliz, de hecho, también. ¿Dónde lo jugamos?
Bueno, yo originalmente lo jugué por primera vez en Taito Hei Akihabara, en el único game center de todo Tokio que tienen este juego, es ahí, ¿vale? Entonces es una gozada. Y de hecho, una cosa curiosa es que durante el mes que estuve yo allí, los días que llovía, era gratis ese juego. Una cosa muy curiosa que tiene Taito Hei Akihabara es que los días que llueve te pone un juego gratis. Entonces, los días que yo estuve era gratis el juego, entonces bueno, podías practicarlo y demás. Lo jugué un poco, pero claro, no me lo conocía demasiado. Y en España, la suerte que tuvimos fue poder jugarlo en Mikado Game Center, que su creador, Tomás, pues tiene una copia de este juego, una codiciadísima copia de este juego, y lo conseguí hacer, lo conseguí masterizar, lo grabé, y pude hacer un vídeo con el One Credit Clear del Musihime Sama 1.5, que es un auténtico lujo, la verdad.
¿Y qué podemos encontrar en tu canal de YouTube?
Sí.
Que si buscas Víctor Alonso, pues ya te aparece, y hay varios One Credit Clears de este tipo de juegos, algunos más accesibles que otros. En este caso, Musihime Sama 1.5, pues no es precisamente el juego más accesible, pero como siempre estamos en Pixel Sonoro, en este caso en la sección Tokyo Sound Machine, para daros la información más completa, también con algunos datos exclusivos para aportar también en vuestras vidas. Y ahora, lo siguiente de lo que me gustaría hablar, ya volviendo a entrar otra vez en el terreno musical, es sobre una situación que se produce mucho jugando a estos juegos. De hecho, a Víctor le pasa bastante, que es que tú vas allí mientras está jugando, le hablas y él no te habla porque ni siquiera te está escuchando, que es una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo se compone para estos juegos para facilitar estados de concentración máximo? Pues espérate, que ahora te lo cuento. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, seguimos en este programa Tokyo Sound Machine, segunda edición dedicada a la saga Musihime-sama, con este tema titulado On the Verge of Madness de Musihime-sama Futari, Musihime-sama 2. Y estamos aquí, Víctor y yo, prácticamente bailando. Menudo temazo este, Víctor, también.
Buah, una maravilla.
¿Qué es lo que dices tú? Que dices, cuando llegas al stage, que creo que es el 5 de
el
este
final.
Tema... Y dices, cuando escuchas esto y dices, me lo hago.
Esto me lo hago. Sí, totalmente. Es que es el momento en el que dices, buah, esto se hace.
Y tiene partes muy curiosas, porque es como muy frenético, pero también tenemos esto.
Que por cierto, estas pequeñas partes de bajón coinciden con los momentos de ralentizaciones, que es una cosa que me gusta muchísimo.
No me digas, eso
sí,
yo no lo sabía.
Sí, en el Musihime Sama Futari...
Pero siempre está programado.
Siempre, tal cual. El Musihime Sama Futari, si te centras en la música, sabes cuándo va a haber una ralentización, que es cuando hay momento de bajoncillo.
De manera que tú te puedes programar también un poco, claro. O sea, ya te ayudaría a memorizar los patrones.
Sí, sobre todo en la Stage 2, en la que es el hielo, se nota mucho cuando caen los icebergs ahí bueno, unas superestalactitas, ¡pam, pam!, que caen al suelo.
¡Qué locura!
Se nota,
¿no?,
que la música para, entonces sabes cuándo va a pasar eso. Y en el Bat Rider tiene también algunas cosas relativas con ese tipo de cadencias.
Claro, o sea, quiero decir, es normal que en este tipo de juegos, que el scroll está controlado por el procesador, o sea, por la máquina, por el código, llegues a un punto en el que tú puedes sincronizar la música. Oye, pues es muy interesante esa idea, yo no lo había pensado todavía. Y a mí es que, oye, también te digo una cosa, aparte de que el track es increíble, o sea, a mí es que este Erhu, esta especie de Erhu que escuchamos aquí, este violín chino en origen, pero que en Japón también se utiliza, es que me vuelve loco.
Claro.
Vale, pero llegados a este... Sí, dime.
Nada, que quería comentar sobre todo que esta parte, digamos, que con el violín chino y demás tal cual, es la única del Mushihime en la que entras en una ciudad. Por eso digamos que es una música un poco menos orgánica, un poco menos de la naturaleza extraña en la que estamos en el Mushihime-sama Futari en este caso. Aquí entras en una ciudad, rompes edificios, se ve la princesa. Entonces, claro, es como como que se nota más el toque humano, ¿no? Y es una pasada como lo humanizan con este toque.
Totalmente. Y ya no solo eso, es que lo exotizan, porque esto es muy...
Exacto.
Es la parte igual, una de las más japonesas que hay, digamos, en todo Mushihime-sama Futari.
Exacto.
En Mushihime-sama 2. Vale, pero a mí además, todo este tipo de música, este juegos en concreto que yo te decía al principio, digo, este es para gente que le dan ataques, que te dan ataques epilépticos jugando a esto, tienes que tener un estado de concentración impresionante, vale, ¿qué puede hacer la música para todo esto? Y a mí me recuerda, esto es el momento gafapasta de Tokyo Sound Machine, el que tiene que llegar en todo pixel sonoro, y es que me gustaría hablar de ese estado de concentración, ultra concentración que nos pasa a todos cuando perdemos la noción del tiempo ya y estamos totalmente focalizados en una tarea, que recibió un nombre en el terreno académico y es el del concepto del flow, que no va de ir andando con swag por la calle así con mucho ritmo y todo eso y de tener mucho flow, sino que en el terreno académico se formuló de una manera muy diferente. El concepto de flow se lo debemos al psicólogo húngaro estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi, es un poco difícil de decir el nombre, pero este autor lo definió en una obra llamada Flow: The Psychology of Optimal Experience. Y con él, el autor hacía referencia a una experiencia que se alcanza en un estado óptimo de concentración en el que la persona se encuentra completamente absorbida por la tarea que está realizando hasta tal punto que la percepción del tiempo se distorsiona. A todos nos ha pasado en algún momento. Es un momento también, digamos, de creatividad máxima. Es decir, así, grosso modo, lo que habla Csikszentmihalyi con este concepto, o lo que formula, es... un fluir de las acciones y de los pensamientos unos detrás de otros en rápida situación, y lo establece como un estado clave para alcanzar la felicidad, pero es algo que solo se produce en determinadas situaciones y que requiere como unos elementos muy específicos. Es decir, que si lo que estamos haciendo es muy fácil o es muy difícil, perdemos ese estado de flow. Y eso, Víctor, pasa muchísimo en estos juegos. Pasa mucho, por ejemplo, cuando todavía no lo tienes masterizado, te empiezan a matar mucho. Cuando ya lo tienes masterizado, ya sabes por dónde te van a venir los proyectiles, como que te facilita, puedes hablar con otras personas perfectamente y no te van a matar. Pero también pasa mucho cuando tú estás a tope porque tienes todas las vidas o vas muy bien jugando y dices, buah, estoy jugando increíble, en cuanto te matan una vez, se acabó, te empiezan a matar un montón de veces en este tipo de juegos.
Se pierde el flow, por desgracia hay que intentar controlarlo, porque es muy típico que tengas tres vidas y que te maten una vida de una manera totalmente estúpida y automáticamente te baje la concentración 50% y dices, bah, esto ya no se hace. Bueno, a ver, que tienes todavía dos vidas, seis bombas, tranquilo. Pero es difícil mantener ahí el flow, ¿eh?
Claro, por supuesto. Y claro, entonces uno llega a preguntarse, yo por ejemplo como musicólogo, en plan, ¿y cómo puede ayudar la música a mantener este estado de flow que autores como Winifred Phillips, la famosa compositora que tiene el libro también muy célebre llamado A Composer's Guide to Game Music, denominó algo así como la zona, ¿no? Y yo llegué a la conclusión, o se puede llegar a la conclusión, de que responde como a diferentes formas de escuchar. Esto es muy interesante. Hay un libro lanzado recientemente de un autor al que los dos conocemos y con el que estuvimos hablando hace poquito en el Ludo también, que se llama Michiel Kamp, que se llama Four Ways of Hearing Video Game Music, cuatro maneras de escuchar la música. Este tipo de músicas, digamos, normalmente cuando alcanzamos ese estado de concentración, como la que estamos escuchando aquí de fondo, quedan en un background, en ese sentido, o sea, Cuando volváis a jugar o si vais a jugar a este tipo de juegos, de shooting games, os daréis cuenta de que esa música llega un momento que no le hacéis caso, no la escucháis. Pero si también os sometéis a ese ejercicio de, digamos, experimentación, os daréis cuenta de que en algún momento atendéis a la música, ¿no? Y esto respondería a que la música tiene diferentes funciones y vosotros la vivís de diferentes maneras. Digamos que siempre tiene una función estética, porque la música en este caso, y Manabu no Amiki lo ha dicho en varias entrevistas, tenía que cuadrar con esa estética de fantasía de Musihime-sama, Musihime-sama Futari, la saga Musihime-sama en general. Pero también tenía que poder estar de fondo en algún punto para que no molestase al jugador o para que facilitase esos estados de concentración. Lo único es que se jugó, digamos, con el apartado estético. Cuando tú escuchas la música y te fijas en la melodía y dices, oh, qué guay este temazo, no sé qué, como estábamos aquí bailando, digamos que eso responde a una especie de escucha estética. Pero cuando no la estás haciendo caso, es otro tipo de escucha. La música está en el background y tú puedes hacerle, desde luego que le puedes hacer más o menos caso, pero no es lo mismo, ¿no? Otro tema es si la música te instiga a acciones. Hay una idea que se pone en este libro que a mí me parece muy relevante, es que digamos que un juego siempre te ofrece diferentes posibilidades. Los juegos shooting, pues evidentemente cada uno es diferente, pero te puede ofrecer diferentes posibilidades. Y en este caso, una de las, digamos, de las mecánicas que tú tienes que llevar a cabo para poder superar estos juegos, aparte de las esquivas de precisión o no, es que tienes que hacer movimientos, digamos, rápidos. Pueden ser cortos, eso sí, como en, yo qué sé, Dodonpachi, que tienes que esquivar de manera corta, pero tienen que ser rápidos y tienes que tener unos reflejos, digamos, más agudizados. Y en este caso lo que hace la música es representar esas posibilidades que tú tienes. Pero claro, tú dices, entonces toda la música tendría que ser de tempos rápidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo nos encontramos con tracks como Requiem of the Sky, que es una excepción de Musihime-sama que suena cuando aparece el último jefe y que estamos escuchando ahora de fondo. Claro, fíjate qué locura, Víctor, pasar de todo lo que estábamos escuchando antes, que es un tema con trazas, digamos, de dance, de house, tiene un poco también. Yo no soy muy versado en música electrónica de baile, pero vamos, hay ciertos elementos que se identifican en las percusiones, sobre todo, que responden pues a uno y a otro. Y en la banda sonora en general hay mucho tecnopop también, algo, muchos elementos que llamaríamos kawaii también en las melodías, así comúnmente, que nos recuerdan a todo eso, pero esto es como bastante sorprendente y es algo que aparecía en un par de entrevistas, que fue una decisión de producción al final, ¿no? Llegar aquí como vamos a intentar facilitar un estado de concentración, digamos, máximo en un entorno en el que el estrés es mayúsculo. Pero además es que acabamos de descubrir algo, porque claro, cuando yo empecé a poner este tema, Víctor aquí entre bambalinas me estaba diciendo, es que ese no es el tema del boss final. Y yo, ¿cómo que no es el de boss final? Si el track se llama Final Boss. Y hemos descubierto que solo pertenece a una versión, que es la versión ultra de Musihime-sama. O sea, es que esto ya, claro, o sea, esto empieza a ser como muy ramificado todo, ¿no? Es muy, como muy complejo. Y Víctor me estaba contando aquí de dónde procede esta versión ultra.
Sí, luego hablar un poquitín de todo esto, porque claro, cada vez que empiezas un juego Musihime-sama te dan unas opciones para empezar, ¿no? Pero bueno, por resumir rápidamente, esta es la versión más difícil de todos los Musihime. No recuerdo si es el Musihime-sama o el Musihime-sama Futari, a lo mejor tú lo tienes en la banda sonora, pero que aparece
Musihime-sama, sí.
Es el Musihime-sama 1, ¿verdad? Sí. Aparece un segundo boss una vez que te cargas al boss principal solo en esta versión ultra, que esta versión se desbloqueaba 3 meses después en las PCBs originales de los arcades de a modo sorpresivo para que los propios game centers pudieran seguir facturando, ¿no? Aún así, de todos modos, en palabras del propio Ikeda, decía que él quería que esta versión fuera una versión en la cual perdieras 100 yen en los primeros 5 segundos y si te la pones pues vas a alucinar con la velocidad a la que van las balas.
Tremendamente bella. Además, es un arreglo del primer track del Stage 1 con el que hemos empezado este programa de Tushinju Forest. Y el y tiene como cierta significación, ahora que lo pienso, porque el enemigo es como tú. Es como luchar contra ti mismo, que es un doppelganger, es como una especie de tropo que se repite muchísimo en los videojuegos. En The Legend of Zelda, por ejemplo, es común luchar contra la sombra de uno mismo, y es una idea como muy japonesa también, ¿no? Luchar contra la sombra de uno mismo. No sé si tendrá algún impacto así, planteándomelo ahora mismo a nivel argumental en el juego, pero bueno, digamos que es una idea curiosa y que es algo que hemos descubierto aquí en directo. Os juro que no hay ningún tipo de falsedad. Pero ¿qué te parece, Víctor, si ahora nos encaminamos a la última sección para que nos des ahí unos consejillos, sobre todo a los más mancos, como yo, que me considero un manco total, para que podamos superar los musijimes? Última sección de este Tokyo Sound Machine dedicado a la saga Musijimesama. Estamos escuchando el tema Setting Off Together Stage 1 de Musijimesama Futari Musijimesama 2. Aquí, Víctor, ya tenemos todo junto. Tenemos un poquito de dance, tenemos un poquito de tecnopop, tenemos un poquito, no sé, hasta de city pop. Hay a veces algunas melodías me recuerdan a mí, algunas transiciones. Pero bueno, eso sería harina de otro costal. Vale, ¿qué consejos nos das para superar con un crédito que tú ya te has hecho todos los juegos de esta saga? ¿Qué consejos nos vas a dar a los más malos del lugar?
Venga, pues empezamos con el primero de todos, con Musijimesama, ¿vale? Vamos a ir directamente a tiro fijo, como hicimos con el Darius, y os voy a enseñar la ruta, digamos, más sencilla. Lo primero de todo, cuando entras a Musijimesama y metes un crédito, te van a aparecer tres tipos de juego: el original, el Maniac y el Ultra.
También en Nintendo Switch.
En Nintendo Switch incluso tienes más. Tienes el Arrange, el Novice,
sí, bueno, sí,
pero bueno, vamos a centrarnos en el arcade 100%, porque ahí si no tienes hasta muchas versiones. Vale, nos centramos en el original, ¿vale? Porque el Maniac tiene una densidad de balas más grande y no es muy recomendado para novatos. Y el Ultra, pues ya habéis visto en el vídeo antes la locura que es. Dentro del original, una vez que estás dentro, solo te dejan elegir una nave, en este caso que es Reco. Pero este juego tiene la posibilidad de elegir tres tipos de disparos, ¿vale? El M-Shot, que es el Medium Shot, el Wide Shot y el S-Shot, que es el, vamos a decir, el Super Shot, por llamarlo de algún modo. Bien, vamos directamente al S-Shot, ¿vale? Que es el disparo más potente del juego. Pero existe una complejidad en este juego, que es una decisión de diseño, bajo mi punto de vista, errónea, y es que puedes cambiar el tipo de disparo en cualquier parte del juego. Es decir, cada vez que te aparece un power-up de disparo, aparece una esfera dando vueltas alrededor del color del disparo, y si le dejas que pasen 3 o 4 segundos, se cambia el disparo. ¿Qué puede hacer esto? Te puede fastidiar una partida, como me ha fastidiado a mí en muchas ocasiones, si dejas demasiado tiempo sin coger el power up.
O si vas a por él muy rápido porque va a cambiar tu color y te liquidan, que es algo que me suele pasar a mí muy la mayoría de las veces, vaya.
Efectivamente, eso es súper típico también. Es una de las cosas más complejas y más, vamos a decir, injustas del juego. Que vas muy bien y como vas como un ansia a coger el power up, pues te matan o te cambia de color. A mí me pasó en un One Credit Gear que me cambió a rojo, que es súper lenta la nave y te cambia bastante. Esto también sucede con las options. En este juego, como si fuera un juego de Rising, puedes potenciar las options, que son como tus muñequitos que van alrededor de ti, y puedes potenciarlas con dos tipos de disparos: el concentrado, digamos, y el spread, el abierto, ¿no? Yo siempre recomiendo que esperemos a que dé la vuelta al primero, porque es el concentrado, y pasar al segundo, que es el spread, y poder tener un disparo mucho más abierto. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones esto aparece justo antes de un boss también, y coger eso en pleno patrón, pues es un estrés. Entonces, bueno, al principio, coged todo lo que podáis y demás, tampoco os liéis mucho, pero ya os digo, quedaos básicamente con el S-Shot y las options abiertas, ¿vale? Luego, este juego realmente, como no tiene ralentizaciones, es un juego que te puedes llegar a, muy entre comillas, memorizar bastante la posición de los enemigos y sus patrones, ¿vale? Ya que, entre comillas, siempre va a ser igual. Es decir, el tema de las ralentizaciones, como veremos en el Futari, hace que la experiencia de juego sea bastante distinta, porque puedes generarlas en un lugar, en otro, cancelar. Aquí no tanto, ¿vale? Entonces, hay que jugar muchas veces.
Es directo.
Tienes que aprenderte muy bien dónde aparecen los bosses. como van a disparar muy rápido, aprenden muy bien esas pequeñas esquivas hacia la izquierda que hay que hacer, que no son tanto de precisión ni de habilidad, son de saber que la bala va por ahí y tienes que dar cuatro veces para la izquierda, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por acabar un poco, siempre todo el mundo habla del tema de las vidas extra, cómo se consiguen y demás, tal cual. Bueno, todo eso está en internet, ¿vale? Pero en este juego, en la versión Mushihime-sama normal y corriente, te dan la vida extra a los 25 millones y la otra a los 50 millones. Y a mayores tienes una vida extra física, de estas que coges en la fase 3, la mítica fase 3 que muchas personas odian porque es un boss toda la fase. Otras personas les encanta porque es un boss toda la fase, le recuerda a tu plan. Y ahí
y que tiene materiales reciclados, además.
Sí. Y si matas al boss ahí del medio, el semiboss, por llamarlo de algún modo, de un modo correcto, que no me voy a poner a explicar, pues te da otra vida extra. Con lo cual, realmente, si juegas al juego en, vamos a decir, 2-3 semanas y lo masterizas, puedes llegar a llegar al boss final con 5 o 6 vidas muy fácilmente. En cuanto a puntuación, pues este juego también tiene algo un poco polémico, y es que consigues puntos por cada vida que no pierdes al final del juego. Entonces, si al final te pasas el juego con 6 vidas, como hacen los super players, pues sabes que vas a tener 60 millones de puntos más los puntos que tú hayas generado, ¿vale? Entonces hay que tener ahí un poquitín de ojo con el tema ese de la gestión, de qué hago, cojo bomba, no, o sea, tiro bomba, no tiro bomba, muero, no muero.
Bueno. Es que claro, después del One Credit Clear, que para muchos, en mi caso, vamos, es como el horizonte máximo, luego está la puntuación, ¿no? Vale, claro. Tu propio récord de puntuación.
Claro, cuando ya te has pasado el juego varias veces con One Credit, pues ya, entre comillas, vas a lo siguiente, ¿vale? Por dato curioso, si jugáis al Mushihime-sama 1.5, pues las vidas extras se consiguen, si no me equivoco, a los 40 millones o algo así, o sea, un poco distinto, pero aquí el disparo mejor es el M, ¿vale? Entonces es muy importante simplemente
que lo tengáis.
Es lo mismo, también se coge la vida extra matando al boss de la tercera fase del mismo modo, pero coged el M y no el S.
Por si alguna vez tenéis la suerte de poder probar ese. O sea, no pasa nada. Se ha caído agua ahora mismo. O sea, esto son las cosas del directo, pero no pasa nada porque nada importante se ha dañado. Podemos seguir. Oye,
seguimos. Me he puesto muy nervioso con los One Credit Clear.
Con los One Credit Clear. Oye, y de Mushihime-sama Futari, que a mí personalmente es un juego que me gusta un pelín más que Mushihime-sama. La segunda parte me parece, no sé, en general me parece un juego bastante más entretenido y tiene otras opciones también. ¿Qué nos recomiendas para superarlo con un crédito?
Bueno, Mushihime-sama Futari, claro, claramente es un juego superior, es un juego mucho más complejo, tiene la posibilidad igual de empezar el juego con el modo normal, el modo God y el modo Ultra, bueno, Maniac y God creo que se llaman aquí directamente. Entonces, como decía, nos vamos a centrar directamente en el modo normal y por lo general hay un consenso en que Reco es mejor que Palm, ¿vale? Porque el problema, bueno, una de las cosas positivas que tiene Reco, que es una cosa totalmente distinta al Mushihime-sama 1, es que las options que tiene son teledirigidas. Entonces tú te puedes centrar en hacer esquivas de precisión con las ralentizaciones, como si fuera un Dodonpachi clásico, mientras tus options están disparando a la nave, en este caso bicho gigantesco, de arriba al fondo a la derecha, sin que tú estés centrado en ello. Eso facilita muchísimo el juego y le hace muy curioso y muy divertido. ¿Qué complejidad hay en este juego? Generaron una mecánica muy interesante, que a mí me gusta mucho, de cómo puntuar, y es mediante la consecución de gemas grandes que te dan los enemigos dependiendo de cómo les mates. ¿Qué significa esto? Que hay un score arriba a la izquierda, que vas a tener unos números en un color distinto, en verde o en azul. Vale, pues cuando el score esté en verde, tú tienes que matar a los enemigos con el disparo abierto, es decir, con el botón 3, ¿vale? Y cuando el score se te pone en azul, tienes que matar a los enemigos con el disparo concentrado, con el láser. Esto es una, entre comillas, a veces putada, porque te hace más lenta la nave.
Sí, claro.
Pero la recompensa es altísima, es decir, que te den gemas pequeñas los enemigos versus que te den gemas altas, grandes, la recompensa es altísima y merece la pena el esfuerzo para conseguirlo antes posible. El 1 millón de puntos para la vida extra, los 2 millones de puntos para la segunda vida extra, y luego ya también puedes conseguir una extra física en la pantalla 5 rompiendo una casa que hay por ahí un poco compleja, ¿vale? Pero sobre todo es eso, este cambio de sistema de puntuación. Además, por cierto, yo personalmente me cuesta mucho mirar a lugares, digamos, donde no hay información importante. Entonces, ese score que va cambiando de verde a azul, cuando juegas en casa tranquilo o incluso con cascos, oyes una campanita que ya sabes que tienes que cambiar el shot, pero cuando juegas en un game center prácticamente no lo oyes.
No oyes nada, de hecho, a veces.
Claro, por esa razón en algunos game centers así como muy pro en Tokio te dan cascos, como en Heiakihabara, para poder conectarlo y jugar un poco más concentrado, no oír ruido de fondo y tal. Entonces, bueno, va a haber una campanita que suena pirirín, pirirín, pues ahí es cuando hay que cambiar de shot al láser, al abierto, bueno, concentrado o abierto, y jugar con eso, ¿vale? Además, este juego tiene una gran cantidad de ralentizaciones y una gran cantidad de cancelaciones de balas, que es una cosa que, bueno, cada vez puso de moda muchísimo y ya se convirtió en un estándar, ¿no? Es decir, cuando hay una cantidad de balas abrumadora en el escenario.
Y que es útil.
Es súper útil, efectivamente. Parece que siempre la gente me pregunta por Twitter, pero las ralentizaciones son malas, ¿no? Pues no, mira, en este juego, en esta saga, en esta marca, precisamente no. En el Metal Slug sí que son malas. Pero aquí,
son malas porque es un defecto de procesamiento casi, claro, de memoria, ¿no?
Aquí es un defecto, pero que se utilizó de manera positiva. De hecho, los emuladores es lo que no consiguen emular bien. Entonces, cuando hay una cantidad de balas muy grande, por lo general, y a mayores, en el Mushihime-sama Futari, hay una especie de cambio de música, como un poco sí, más bajita para que te.
Claro. Centres
en esquivar,
efecto, claro, sí.
Pues ahí habitualmente hay algo, una hoja gigantesca, un enemigo enorme, un enjambre de abejas, que si los disparas te cancelan todo. Y todo es que desaparece todo y te da una cantidad de puntos enorme. Entonces el Mushihime-sama Futari es un juego que se juega mucho para puntuación, para conseguir grandes puntuaciones. Entonces hay que intentar también saber dónde están esos enemigos que te cancelan todas las balas y los enemigos de la pantalla. Eso ya en el Dodonpachi Primigenio, en el Dodonpachi, digamos, lo tienes un poco, digamos, una especie de prueba de cancelación, pero es que ya en el Mushihime-sama es brutal. O sea, puedes llegar a cancelar todos los enemigos de la fase 3 disparando las linternitas esas tan bonitas y es que no te queda nadie. Y eso es súper, súper, súper interesante y muy placentero de conseguir.
Oye, qué daño hizo Matrix, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo con el tema de los tiempos balas, y esto es como una especie de tiempo bala, pero además puedes disparar a las balas, puedes hacer explotar a las balas.
Efectivamente.
Para que lo entienda la gente y sea de un poquito más intuitivo. Pues muchísimas gracias por los consejos, Víctor. Yo no sé si tienes algo más que añadir.
Nada más. Yo simplemente que la gente se anime a jugar a esta saga. La verdad es que yo con este tipo de programas lo que intento sobre todo es eso. Que se
musijanime.
Que se conviertan en shooter fans, que no lo vean tan inaccesible. Yo era el primero en el que cuando me sentaba en una máquina así en vertical ya me daba como pavor. Veía la cantidad de balas y decía, esto es imposible, ¿no? Pero no. Claro que es posible. Hay que echarle horas, lógicamente. Pero es un juego que, vamos a decir, la saga Mushihime Sama, lo que te da después de conseguir tu primer One Cry Clear es súper, súper bonito, sumado a la música, sumado al arte, sumando a lo que dicen los personajes hablando, sí, que es un juego en el que hablan mucho, por cierto. Ayer descubrí que si juegas a dos players están constantemente hablando.
Rajando ahí entre
están
ellos.
Ahí hablando, pim, pam, porque dicen, no, es que en Mushihime-sama se trata sobre la relación de Palm y Reco. Yo, bueno, ¿en qué relación van a tener mientras van?
Una relación pues, ahí un poco truculenta, además,
sí, sí, sí.
Entre niños.
Sí, es una cosa
bueno, muy japonesa.
Muy Evangelion total.
Podríamos haber hablado un poquito más de eso, no lo hemos hecho, pero bueno, quizá lo hagamos más adelante. Pues vale, pues si hasta ahora ya, hasta este punto ya no hay nada más que añadir, nosotros nos vamos a ir subiendo a nuestro escarabajo Kiniro, nos encaminamos al final de esta segunda edición de Tokyo Sound Machine. Bueno, ya sabéis que cuando suena Miki Batsubara, Stay With Me, significa que nos vamos retirando de Tokyo Sound Machine. Y por favor, Víctor, aunque sea, hemos aquí al final hablado un poco de lo truculento del diseño del arte, así a grandes rasgos, básicamente, no nos hemos explayado con eso, pero a mí sí que me gustaría comentarlo, y es que básicamente está reconocido en el lore que la protagonista no lleva ropa interior. Esto es literal. Vamos a decirlo así, ropa interior. Esto es literal, es muy japonés.
Eso dice y queda. Pero lo curioso es que alguien...
en el lore.
Lo curioso es que alguien se lo preguntara, ¿no? En plan de, oye, ¿es verdad que la protagonista no lleva ropa interior? Y queda, efectivamente, está en el lore, no lleva ropa interior.
Cosas también cosas de lo kawaii, no pasa nada, se puede comentar. Mm. maravilloso segunda edición, segundo programa de Tokyo Sound Machine, en el que hemos resumido, así hemos hablado de la música, por supuesto de la serie Mushi Himesama, con un montón de detalles sobre el arte, también sobre la jugabilidad, consejos para el One Credit Clear, también conceptos un tanto complejos en, digamos en, a nivel teórico, pero que en la práctica no lo son tanto y que son muy intuitivos, como el del flow. Y yo, Víctor, yo no sé si a estas alturas tú tienes una idea de qué va a ir el próximo Tokyo Sound Machine. Bueno, tenemos algunas ideas, pero ¿nos puedes adelantar algo o no?
Alguna idea hay por ahí, no lo sé. Habrá que hablar de, habrá que seguir hablando de arcades japoneses, de game centers, de shooting games.
Porque llegado el momento de la promo, el 12 de septiembre ya tenemos tu nuevo libro en las tiendas.
Habrá que hablar de mi libro.
Habrá que hablar de tu libro en el próximo programa, totalmente, que también tiene una parte importante de sonido de las arcades. Es el libro Los Últimos Game Center, editado por Héroes de Papel, que va a estar disponible en las tiendas el 12 de septiembre y que podéis reservar ahora. Y por supuesto podéis ir a la tienda a comprarlo también. Y que, bueno, como su propio nombre indica, es un proyecto fotográfico de los Game Centers que están cerrando ahora en Japón, los últimos que van quedando, y que además incorpora prólogo que me ha dejado Víctor escribir también aquí, con un cachito de Pixel Sonoro en ese libro.
Efectivamente, bueno. Efectivamente. Y con suerte, a ver si podemos invitar al editor, a Ricardo, de ese papel, que estaría muy bien también que diera su visión sobre este proyecto.
Es decir, que es posible que los próximos días, digamos alrededor del 12 de septiembre, un poco más tarde, tengáis un programa, digamos, especial de Tokyo Sound Machine edición 3, que igual no es el tiempo en el que lo correspondía, pero que a nosotros nos hace mucha ilusión también presentar este proyecto, porque es como, desde luego es un proyecto personal de Víctor, pero es una extensión de Akiba, de también su otro proyecto, en el que vamos a conocer todos estos juegos, toda esta música maravillosa, en mi caso también, y que también tiene un pedacito, como he dicho, de este programa. Así que bueno, si os aparece, que sepáis que es totalmente normal. Por lo demás, Víctor, muchísimas gracias por haber venido, por haberte estado aquí en esta segunda entrega de Tokyo Sound Machine. Te espero para la siguiente, sea cuando sea.
Pues muchísimas gracias a ti, Iván. Vamos, como siempre, un auténtico placer hablar de estos juegos que a mí me encantan, que conozco y que disfruto día a día y que sigo jugando. De hecho, gracias a estos programas a veces me pego una viciada un par de días antes y los revisito, que siempre es un lujo, la verdad.
Nos vemos en siguientes programas y nosotros ya nos vamos retirando en Pixel Sonoro. Volveremos, por supuesto, con más entregas de, digamos, de la saga canónica, esta vez de Pixel Sonoro. Ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en un montón de plataformas, que podéis escribirnos a X Twitter, a Instagram, al correo electrónico pixelsonoropodcast@gmail.com. y ahora ya sabéis, ya sea a lomos de un bicho, con flow, sin flow, con muchas balas, sin muchas balas, da igual donde estéis, a todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente.